Anoche tuve ese sueño que se me repite. No sé de qué me extraño. Me viene cuando me enfrento a algo, cuando me enredo en mi propio anzuelo e intento fingir que no pasa nada fuera de lo común. Me viene cuando intento ser la hija de mi padre. Hoy es nuestro cumpleaños. Yo cumplo 15 años y mi padre 55. Mañana intentaré hacer algo que le guste, a él, a la comunidad y a Dios. Así que anoche soñé con un recordatorio de que todo esto es una mentira. Creo que todo lo que tengo que escribir sobre el sueño, porque esta mentira en concreto me perturba mucho. Estoy aprendiendo a volar, a levitar. Nadie me está enseñando. Aprendo yo sola, poco a poco, una clase en sueños tras otra. La imagen no es muy sutil, aunque sí persistente. Llevo ya muchas clases y vuelo mejor que antes. Ahora confío más en mi destreza, pero sigo teniendo miedo. Todavía no controlo del todo las direcciones. Me estiro hacia la puerta. Es una puerta como la que hay entre mi habitación y el pasillo. Parece que está muy lejos de mí, pero me estiro hacia ella, con el cuerpo rígido y en tensión. Suelto aquello a lo que estoy agarrada, algo que hasta ese momento me ha impedido elevarme o caer, y me estiro en el aire, haciendo fuerza hacia arriba, sin llegar a subir, pero tampoco cayendo del todo. Entonces sí que empiezo a moverme, como deslizándome sobre el aire, a la deriva, unos palmos por encima del suelo, atrapada entre el miedo y el disfrute. Me dejo llevar hacia la puerta. De ella sale un resplandor pálido y frío. Luego me deslizo un poco a la derecha y un poquito más. Me doy cuenta de que voy a chocar contra la pared en lugar de llegar hasta la puerta. Pero no puedo parar ni darme la vuelta. Me aparto de la puerta, del resplandor frío, y voy hacia otra luz. La pared que tengo delante está ardiendo. El fuego ha salido de la nada. Ha devorado la pared. Ha empezado a acercarse a mí, a intentar alcanzarme. Se extiende. Entro en él. Arde a mi interior y a mi alrededor. Me agito y me revuelvo e intento salir nadando hacia atrás, agarrando puñados de aire y fuego, pataleando en llamas. Oscuridad. Puede que me despierte un poco. A veces me pasa cuando el fuego me engulle. Eso es malo. Cuando me despierto del todo, no puedo volver a dormirme. Lo intento, pero no lo he conseguido nunca. Esta vez no me despierto del todo. Me desdibujo hacia la segunda parte del sueño, la parte que es normal y real, la parte que sí ocurrió hace unos años, cuando yo era pequeña, aunque en aquel momento no parecía tener importancia. Oscuridad, oscuridad que se va iluminando, estrellas, estrellas que emiten su luz fría, pálida, centellante. Cuando yo era pequeña, no veíamos tantas estrellas, me dice mi madrastra. Habla en español, su lengua materna, está de pie, quieta y pequeña, con la mirada puesta en la amplia franja de la Vía Láctea. Hemos salido, ella y yo, cuando ya estaba oscuro, a recoger la ropa del tendedero. Por el día ha hecho calor, como siempre, y a las dos nos gusta la fresca oscuridad de las primeras horas de la noche. No hay luna, pero vemos muy bien. El cielo está lleno de estrellas. El muro del barrio es una presencia inmensa que acecha cerca de nosotras. Para mí es como un animal agazapado, quizá a punto de saltar, más amenazante que protector. Pero mi madrastra está conmigo y no tiene miedo. Me quedo pegada a ella, tengo 7 años. Alzo la vista hacia las estrellas y el cielo negro y profundo. ¿Por qué no veías las estrellas?, le pregunto. Todo el mundo puede ver las estrellas. Yo también hablo en español, como me ha enseñado. Es una especie de intimidad entre nosotras. Por las luces de la ciudad, dice. Las luces, el progreso, el desarrollo, todo aquello que ya nos importa, porque hace demasiado calor y somos demasiado pobres. Hace una pausa. Cuando yo tenía tu edad, mi madre me dijo que las estrellas, las pocas que podíamos ver, eran ventanas al cielo, ventanas por las que se asomaba Dios para cuidarnos. Estuve casi un año creyéndomelo. Mi madrastra me tiene una abrazada de pañales de mi hermano pequeño. Los cojo, Vuelvo hacia la casa, donde ha dejado su enorme cesto de mimbre para la colada, y suelto los pañales encima del resto de la ropa. El cesto está lleno. Compruebo que mi madrastra no me está mirando y me dejo caer de espaldas sobre el blando montón de ropa tiesa y limpia. Durante un instante la caída es como flotar. Me quedo allí tumbada, contemplando las estrellas. Identifico algunas constelaciones y repaso las estrellas que las forman. Las he aprendido en un libro de astronomía que perteneció a la madre de mi padre. Veo el rayo repentino de luz de un meteoro que recorre el cielo hacia el oeste. Me quedo mirando con la esperanza de ver otro. Entonces mi madrastra me llama y vuelvo a su lado. Ahora hay luces en la ciudad, le digo, y no nos tapan las estrellas. Sacude la cabeza. Hay muchísimas menos que antes. Los niños de hoy no tenéis ni idea de cómo era el resplandor de las luces de la ciudad. Y no hace tanto de eso. Yo prefiero las estrellas, respondo. Las estrellas son gratis. Se encoge de hombros. Yo preferiría tener otra vez la luz de la ciudad. Cuanto antes, mejor. Pero las estrellas podemos permitírnoslas. Así comienza esta alucinante novela distópica, una de las cumbres de la literatura universal, llamada La parábola del sembrador, de la escritora norteamericana Octavia Butler, que será el libro que vamos a analizar el día de hoy aquí en Librarte con JP, donde los libros vuelan hasta llegar a tus oídos. Son muchos los nombres destacados del género de la ciencia ficción, y el de Octavia Butler es uno de ellos, precisamente por ser la primera mujer en recibir el premio Genius, uno de los más importantes de este género literario. Octavia Butler nació en Pasadena, Estados Unidos, el 22 de junio de 1947. Su padre falleció cuando ella era pequeña. Se crió con su madre y su abuela, sufriendo las consecuencias de pertenecer a una familia negra matriarcal y llegando a ser muy consciente de la discriminación a la que su comunidad era sometida. Esta discriminación también la experimentó en la lectura, donde no encontraba personajes afroamericanos con los que sentirse identificada. Esto la llevó a escribir historias que cambiaran esta peculiaridad de la literatura, para darle a las personas negras la posibilidad de sentirse identificadas con los personajes principales de una historia. Una anécdota que se ha hecho famosa acerca de sus orígenes literarios dice que cierta vez, cuando tenía poco más de 10 años, estaba mirando una película de ciencia ficción bastante mala y se dijo que ella podía escribir una historia mejor. Apagó la tele y se puso a escribir. Octavia contaba esta anécdota rematándola de forma rotunda. He estado escribiendo ciencia ficción desde entonces. Butler falleció el 24 de febrero del año 2006 a los 58 años de edad de un accidente cerebrovascular. Nos queda su obra para viajar a otros mundos y creer en la literatura. Dentro de su obra se enmarcan el género de la fantasía y la ciencia ficción de corte afrofuturista. La esclavitud y la opresión sexual son dos de los temas que atraviesan la dinámica de su obra. Butler estaba convencida de que es importante que la gente piense qué sucede en el corazón de una persona cuando siente que toda la sociedad está en su contra. La lucha de clases también está presente en sus novelas y es abordada desde las cuestiones sociales y religiosas. La obra de Butler se encuadra en varias series, las cuales de alguna forma se encuentran interconectadas. Entre sus títulos más famosos se encuentran Amanecer, Rito de Madurez, La parábola del sembrador e Hija de Sangre y otros relatos. Una de las características que tiene la ciencia ficción es esa capacidad de anticiparse a posibles mundos, a posibles realidades por venir, que pueden llegar de un momento a otro. Imaginarios sobre verdades ocultas o sobre situaciones pragmáticas que van desenterrando en la humanidad una cultura bajo la cual no hay un paradigma ni un prisma de escapatoria. Es lo que intenta plantear en sus diversas obras esta escritora norteamericana llamada Octavia Butler. Pero la radicalidad de sus posturas y la influencia que tiene para las nuevas generaciones la ha convertido en ser una de las escritoras más importantes del género. Para empezar, es una escritora de origen afrodescendiente. En una cultura en donde los negros suelen no estar incluidos y la ciencia ficción parece todavía un carácter menor, la relevancia que tiene que comiencen a asomar personajes como Lorraine, la protagonista de La parábola del sembrador, adquiere mucha más importancia. Octavia Butler se caracterizó por ser una feminista. Una feminista que se enfocó también en los problemas de su propia comunidad. A través de sus escritos vemos también un subgénero dentro del mundo de la ciencia ficción, como es el afrofuturismo, que se desarrolla con esta marginalidad y esta tendencia de ver el mundo a través de una mirada afrodescendiente, pero también desde los ámbitos tecnológicos y posapocalípticos, como presenta esta grandiosa novela llamada La parábola del sembrador. Es sumamente aterradora darse cuenta lo cerca que estamos de vivir en esta realidad. En La parábola del sembrador nos muestra un mundo posapocalíptico. Hay escasez de agua, el cambio climático ha provocado crisis ya sin retorno, en donde la desarrolla del mundo, la existencia y la predominancia de esa vida que nosotros pensábamos que existía en la realidad, ha dejado de perdurar. La crisis económica y económica llegó a un punto tal en que ya no había un punto de salida. No había un punto de encuentro. Es así como los pocos sobrevivientes que quedaban en los barrios en el sur de California, en donde se encontraba Lorraine, intentaban deambular en un mundo lleno de pirómanos, en un mundo en donde vemos que la religión está siendo totalmente corrupta, los sistemas políticos han dejado de perdurar, la crisis económica, la crisis social, ha desbaratado el concepto de humanidad, llevándola a un punto sin retorno. Carroñeros, pirómanos, fanáticos, asesinos, lo peor de la humanidad parece que está flotando. Y más encima nuestra protagonista Lorraine, esta joven, sufre de hiperempatía, que es capaz de sentir el dolor del otro. Una condición que le trae más desventajas que aciertos. Y que sin embargo es el punto de inicio para este largo recorrido que debe ir realizando una vez que debe escapar del refugio, de ese oasis que tenía en ese barrio que todavía trataba de perdurar como era el mundo anterior. Ahora debe caminar y enfrentar las crueldades de un mundo en donde parece que no hay salida y no hay esperanza. Sin embargo, este viaje le trae a Lorraine también otras alternativas y otras posibilidades. Comienza poco a poco a formar un nuevo camino, una esperanza dentro de esta atrocidad, esta vida posapocalíptica, aberrante, sin futuro. Comienza a formarse el concepto de la semilla terrestre, una especie de religión más darwiniana, en el sentido más purista, en donde las personas deben volver a su eje, a su esencia. Comienza poco a poco a ir reclutando personas que le van a ir acompañando en este proceso de aprendizaje espiritual, ritual y también maravilloso en cuanto a los paisajes que deben ir enfrentando, pero totalmente arriesgado, porque afuera la crueldad del mundo se sigue manifestando en su máximo esplendor. Las enseñanzas que nos puede dejar esta novela son muchas. Hay luz aún en el caos. Hay esperanzas aún en medio de la desesperanza. Pero también es una alerta tremenda porque estamos a puertas de vivir estas realidades. Algunos años hablan del año 2030 como un punto de no retorno, como si las medidas que se pudieran realizar a posterior ya serían totalmente irreversibles, sobre todo en las temáticas medioambientales. Pero también las crisis económicas y las crisis políticas están predominando ahora en la actualidad. Estamos saliendo de una pandemia para enfrentar crisis políticas y sociales que se están acentuando y van camino a futuras guerras que pueden ser muy trágicas y problemáticas para la historia del ser humano. ¿Cómo podemos enfrentar estos diferentes enfoques? Para Butler no hay alternativa. La realidad de la novela comienza con este mundo destruido, con este mundo sumergido en el caos, bajo el cual no hay ninguna solución plausible. Pero esta escritora afrodescendiente estima que también dentro de sus comunidades existen posibilidades de retorno, porque no es que ahora hayan vivido esta realidad, es una realidad emancipadora que la han vivido siempre, desde los tiempos de la esclavitud. Lo que para el resto de las personas puede ser hechos anormales vivir en estos estados crueles, para estas comunidades han sido parte de su propia realidad constante. Es por eso que cobra sentido esta religión que está formando Lorraine, esta oportunidad de esta semilla terrestre, de que permite sembrar donde no hay capacidad de que crezca algo. En un mundo destruido, es capaz de fortalecer y buscar una nueva vía, una nueva solución. Y ahí está el gran misterio y ahí está la gran oportunidad que ofrece esta novela ciencia ficción. Esta novela ciencia ficción es muy importante dentro del género. Una de las mejores novelas distópicas, pero también un ícono referente del afrofuturismo, del feminismo negro y de esa capacidad de que no importa si eres hombre o si eres mujer, si eres afrodescendiente o no, a la hora de poder escribir sobre el futuro de nuestra humanidad, basta con que miremos la historia y proyectemos el futuro para darnos cuenta que a veces el futuro es tan cruel como el mismo presente en el cual estamos viviendo. Octavia Butler y la parábola del sembrador son un ícono dentro de la ciencia ficción. Esta escritora es un legado que no ha dejado y que lamentablemente falleció a muy temprana edad, a los 58 años de edad, viene a representar una mirada que viene a dar testimonio de la lucha de una comunidad, precursora de muchas de las escritoras que actualmente están influenciando y dando mucha vida al afrofuturismo a nivel mundial. Octavia Butler nos trae aquí un texto alucinante sobre un futuro distópico en donde, más allá de lo aterrador, parece que hay una pequeña luz de esperanza a través de esta religión de la semilla terrestre. Años después, sacó una continuidad que se llama La parábola de los talentos, completando esta saga, en donde ya vemos que está en ejecución este mundo medio utópico en medio del caos que intenta pregonar. Pero esa ya es otra historia, es otro relato, es otra aventura que seguramente más adelante podremos conocer. Por ahora nos quedamos con los matices de esta novela que nos lleva a pensar y reflexionar Sí, tememos tanto a las crisis económicas, crisis políticas, cambio climático, calentamiento global, escasez de agua, que no nos damos cuenta que no necesitamos de un futuro, porque el presente ya está siendo tan aterrador. Ese es el mensaje que debe quedar en nosotros, que esta lectura que ustedes han podido escuchar a través de este podcast sea un mensaje a través del cual nos demos cuenta de que la ciencia ficción es un mundo que te permite descubrir realidades que están a nuestros ojos, a nuestra vista, pero que muchas veces somos ciegos a ella. Y con esto terminamos este maravilloso viaje que hemos hecho por la gran novela La parábola del sembrador de la escritora norteamericana Octavia Butler. Y nos vemos pronto en un nuevo capítulo acá en nuestro querido podcast Liberarte con JP, donde los libros vuelan hasta llegar a tus oídos.